Biblias en Juan 18, y como dije, vamos a leer desde el verso 28 hasta el 40. Juan 18, 28 al 40 dice así: Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusaciones trae contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Señor, vamos ante tu presencia porque queremos escuchar tu voz, Señor amado. Venimos aquí a adorarte, Señor, a honrar y glorificar tu nombre y a escuchar tu voz, Señor, por medio de tu palabra. Yo no tengo nada que decir, Señor. Es tu palabra, Señor, la que obra en los corazones de aquellos que te escuchan, Señor. Te pido, Dios, que tú obres en nuestros corazones, Señor, y que podamos escuchar tu voz claramente en esta tarde, Señor amado. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Se puede sentar. En el 1984, en el draft de la NBA, aquí en Estados Unidos, es recordado por una de las peores decisiones que se tomó por algunos equipos al elegir sus jugadores. El draft del NBA es donde jugadores colegiales y de diferentes partes del mundo entran a una especie de sorteo. Todos los equipos, especialmente los que terminaron abajo en la temporada anterior, tienen los primeros puestos para elegir los mejores jugadores del colegial o del mundo entero que quieran entrar al draft de la NBA. Ese año Houston tenía la primera selección y Portland tenía la segunda selección. La tercera selección era de Chicago. Portland eligió un hombre. 7 pies, un centro, se llamaba Akin Olajuwon. Y Portland eligió a alguien llamado Sam Bowie, que hoy en día nadie sabe quién es ese hombre. Ambos equipos dejaron pasar a un jugador llamado Michael Jordan. Michael Jordan se convirtió en lo que llaman hoy en día el mejor jugador de baloncesto de toda la historia. Sin embargo, a la hora de elegir un jugador, ese jugador estaba ahí. Y dos equipos lo dejaron pasar. Así que no fue la primera selección en ese draft. Luego de no elegirlo, ganó 6 campeonatos corridos y, como dije, fue elegido como el mejor jugador de toda la historia, de todos los tiempos del baloncesto. Es por eso que muchos dicen que dejar pasar a Jordan en ese draft y no escogerlo en la primera selección es el peor error que han cometido estos dos equipos al escoger otros jugadores. Es una mala elección, pero ellos no sabían en lo que este hombre llamado Michael Jordan se iba a convertir en el futuro. Bueno, esto es una sola ilustración de lo que nosotros podemos ver en la historia que nosotros hemos leído en la tarde de hoy. En los versos que nosotros leímos hoy, la mayoría de todas las personas envueltas en esta historia no tenían ni idea de quién estaba al frente de sus ojos. Ellos no se dieron cuenta, ni Pilato, ni los sacerdotes, ni el pueblo, ni los alguaciles, ni los soldados, ni siquiera los ladrones. Bueno, un ladrón se dio cuenta. Pero la mayoría de los que estaban o están envueltos en esta historia nunca vieron quién estaba frente de sus ojos. Isaías 9:6 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todas estas características que menciona Isaías en Isaías 9:6 se está refiriendo a Jesucristo. Se refiere a Jesucristo como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero en la historia que nosotros leímos hoy, no están llamando a Jesucristo de la misma manera. Ellos están llamando a Jesucristo como un blasfemo, como un mentiroso. Ellos están llamando a Jesucristo como un ladrón y están pidiendo que Jesucristo sea crucificado. Qué equivocados estaban todos estos hombres que están envueltos en esta historia. Qué equivocados estaban. En esta historia hay dos ramificaciones, dos historias en una misma historia. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Lo primero que vamos a ver es la conversación que tiene Pilato con Jesús, porque hay una conversación entre Pilato y Jesús en la cual ellos están solos y están conversando uno con el otro. Y lo segundo que vamos a ver es el intercambio que hay luego de esta conversación. Así que comencemos con la conversación de Jesús y Pilato, versos 33 al 38 que ya leímos, donde dice: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. Y recuerde que la semana pasada discutimos hasta el verso 32. Y el verso 33 dice así: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy de acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego tú eres rey. Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Así que aquí vemos la conversación que está teniendo Pilato con Jesucristo, ellos dos solamente, no hay más nadie en esta conversación. Y lo primero que podemos ver en estos versos, que son versos en privado, Es que Pilato dice que quería hablar con Jesucristo en privado y eso era bien fácil, lo único que tenía que hacer era entrar a su palacio, al pretorio, porque los judíos no lo iban a seguir. Ya dijimos que ellos pensaban que entrando allí dentro se iban a contaminar, así que simplemente caminando unos pasos ya Jesús y Pilato estaban solos. Entonces, dice un comentarista que esta conversación entre Jesucristo y Pilato es una total revelación del Espíritu Santo a Juan porque no había nadie allí. ¿Sabes? Realmente en esta conversación no estaba Juan allí para saber qué se habló. No había nadie que se lo contara a Juan tampoco. Entonces el Espíritu Santo inspiró a Juan a hablar le reveló, ¿verdad? Lo que allí dentro sucedió. Así que vemos aquí la inspiración del Espíritu Santo como obra en la vida de Juan para escribir esta historia. Se ve que en esta conversación también lo que nosotros hoy llamaríamos racismo o hay algún tipo por parte de Pilato trataba como de una forma inferior a Jesucristo. Nosotros nos sentiríamos ofendidos hoy en el siglo XX porque hoy la gente se ofende por cualquier cosa. Pero lo primero que Pilato le dice a Jesús es, ¿eres tú rey de los judíos? Y realmente, como está hecha la pregunta, posiblemente fue en un tipo de burla. Recuerden que Jesucristo estaba golpeado, lo habían escupido. Él no parecía un rey cuando va delante de Pilato. Y el Pilato hacerle esta pregunta, posiblemente lo que está haciendo es burlándose de él y haciéndolo o tratar de hacerlo sentir que él es inferior. Jesús le responde en el verso 34, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y esta respuesta de Jesucristo es como si él estuviera diciendo, ¿tú escuchaste que alguien te ha dicho que yo soy rey y que estoy amenazando tu reino? ¿O tú lo estás deduciendo por tu propia cuenta? Porque como tú me estás viendo a mí, yo no parezco que soy una amenaza para tu reino. Y recuerda que los judíos, eso era lo que ellos estaban tratando de acusar a Jesucristo delante de Pilato, de que él quería ser rey y que hablaba en contra del gobierno. Entonces, lo que Jesucristo le está diciendo es, yo no estoy en contra de tu gobierno, tú no me ves a mí, yo no parezco que estoy tomando alguna represalia contra tu gobierno. Y entonces, en el verso 35, Pilato le responde, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué tú has hecho? Así que en un tono nuevamente de desprecio y posiblemente de burla, él le contesta que él no es judío para saber las cosas, que él no está pendiente a los comentarios de los judíos y le dice que el pueblo de él es el que lo entregó a sus manos. Y le pregunta qué fue lo que él hizo, aunque él no había hecho absolutamente nada. Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. En el verso 36, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así que Pilato le pregunta, ¿qué has hecho? Esa es la última pregunta de Pilato, ¿qué has hecho? La contestación de Jesús no es lo que él ha hecho, es quién es él. La primera pregunta, ¿eres tu rey? Así que Jesucristo está contestando su primera pregunta. Él va atrás nuevamente y él le dice, mi reino no es de este mundo. Y el ejemplo que él da es que la reacción de sus seguidores. Él dice, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no estuviera en donde yo estoy ahora. Ahora, recuerde que eso fue lo que hizo Pedro. Y por eso Jesucristo reprendió a Pedro, porque él le está diciendo, no, yo no vine a derrocar un gobierno aquí. Realmente están hablando de la misma cosa. Entonces, durante todo el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nunca hubo una lucha contra el gobierno. Y yo creo que Jesucristo nos dio el mejor ejemplo de cómo nosotros como cristianos debemos de enfrentarnos o de convivir con el gobierno que nos ha tocado. Mire, mi hermano, Jesucristo se sometió al gobierno hasta la muerte. Parece increíble. Jesucristo se sometió al gobierno romano hasta la muerte. Eso no significa que nosotros tenemos que hacer todo lo que diga el gobierno, pero tampoco significa que nosotros tenemos que hacerle una campaña al gobierno en contra. Un poquito difícil de entender este tema. Romanos 13, 1 y 2 dice de esta manera, y yo creo que este verso nos puede ayudar un poco a entender cómo nosotros como cristianos, la iglesia, debemos de, cuál actitud es nuestra actitud, debe ser, perdón, nuestra actitud ante el gobierno. Romanos 13, 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No sé, pero ahí dice que nosotros como cristianos debemos de someternos a las autoridades superiores. Y nos da la razón. ¿Por qué? Porque las autoridades que hay han sido puestas por parte de Dios. Sí, usted va a votar por un gobernante, pero al final, quien pone ese gobernante es Dios. Usted ejerce su derecho al voto. Quien está poniendo ese gobernante ahí es Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos creer, o si el gobernante es malo, eso fue el diablo el que lo puso ahí. Satanás puso ese gobernante ahí. No, yo no voy a hacer caso a ese gobernante. De hecho, el texto no dice, sométase a las autoridades superiores cuando tú te sientas bien. No. El verso dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y yo tengo que volver de nuevo a lo que está haciendo Jesucristo aquí. Él obedeció la autoridad del gobierno hasta la muerte. Hasta la muerte. Sí, hubo un momento difícil para decir estos versos que realmente los está diciendo Pablo, fue en el momento donde él vivió. Y de hecho, el gobierno lo mató a él también. Así que aquí está escribiendo el verso, el texto, inspirado por el Espíritu Santo, alguien que estaba siendo perseguido por el mismo gobierno. Y él escribe, sométase a toda persona a las autoridades superiores. Así que debemos someternos a los gobiernos nosotros, siempre. ¿Por qué? Porque Dios estableció el gobierno. Y si usted se opone al gobierno que Dios estableció, usted se opone a Dios mismo. Y el último verso dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Yo no me estoy inventando eso, yo estoy leyendo eso en Romanos 13, 1 y 2. Y así es, mi hermano. Yo sé que a veces no nos sentimos cómodos con las cosas que hace el gobierno. Pero no siempre hay que obedecer al gobierno. Hay su excepción. Solamente usted desobedece al gobierno cuando el gobierno quiere que usted haga algo que va en contra de lo que Dios dice. Usted desobedece al gobierno cuando el gobierno quiere que usted haga algo que va en contra de lo que Dios dice. En ese caso, hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Hechos 5, 28 y 29. Los apóstoles fueron castigados por predicar el evangelio. Y Hechos 5, 28 y 29 dice, el verso 28, diciendo: no mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Y respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Así que cuando el gobierno quiere enseñar algo que va en contra de lo que Dios dijo, entonces nosotros podemos desobedecer al gobierno. Yo podría hablar sobre el asunto del COVID en estos días, que tan reciente como en estos años. Había diferentes opiniones sobre qué debería de haber hecho la iglesia durante esta pandemia. Y diferentes iglesias tomaron diferentes decisiones en cuanto a obedecer o desobedecer, cerrar sus iglesias. Y ellos dijeron, ¿verdad? Algunos. Y yo vuelvo y digo, nosotros, yo creo que uno debe de obedecer al gobierno, a menos que el gobierno ordene algo que haga que nosotros desobedezcamos a Dios. Y en base a eso, algunos cerraron sus iglesias y pensaron que no le estaban ordenando desobedecer a Dios y que no reunirse era un acto de amor hacia su hermano. Eso pensaron algunas iglesias, ¿verdad? Que cerrar la iglesia era un acto de amor, porque si nos reuníamos, este virus se propagaba y entonces iba a morir más gente. Entonces pensaban muchas iglesias: no nos tenemos que reunir. De hecho, no es la primera vez que la iglesia pasa por una pandemia a través de su historia. Eso ha pasado muchas veces. Pero en base a eso mismo, algunas iglesias abrieron sus iglesias porque pensaron que el gobierno las estaba ordenando a desobedecer a Dios y era necesario abrir la iglesia en momentos de necesidad como esta. Así que podemos ver cómo muchas iglesias abrieron, muchas iglesias cerraron. Y yo creo que al final esto nos demuestra que nosotros somos seres caídos y que realmente nosotros ni siquiera ponernos de acuerdo en este mundo caído, y lo que hacemos realmente es tomar malas decisiones. El pecado no nos deja tomar las decisiones correctamente. Y yo creo que por eso muchas iglesias tomaron diferentes decisiones. Pero Jesucristo no fue así. Jesucristo fue diferente. Él hizo lo que tenía que hacer y lo hizo correctamente. Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Y demos gracias al Señor que este mundo no es el final. No somos de este mundo. Nosotros vivimos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo, ni este mundo es nuestro destino final. Algunos viven pensando que esto es todo lo que nosotros vamos a obtener. Pero esto un día se va a terminar. En el verso 37, entonces Pilato le dijo, cuando Jesucristo dice: mi reino no es de este mundo. Le dice entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y volvemos a ver aquí el tono de burla de Pilato, cuando él le dice: bueno, después de todo, entonces eres rey, ¿verdad? Como burlándose de él nuevamente. Mi reino no es de este mundo. Pues entonces eso quiere decir que tú eres rey, Y Jesucristo le dice: bueno, tú dices que yo soy rey, y él no está diciendo: bueno, eso lo dices tú. No, él no se está zafando de esa afirmación que hace Pilato. Realmente Lo que Jesucristo está diciendo es, tú lo has dicho y así es. Yo soy rey. Y sabemos que eso es lo que él está diciendo por lo que él dice luego. Él dice, para esto yo he nacido y he venido al mundo. Para esto yo he nacido y he venido al mundo. Y en ese verso, esas palabras de Jesús es interesante porque podemos ver en ese verso la divinidad de nuestro Dios, la divinidad de Jesucristo. Mire, el primero dice, para esto yo he nacido, porque él nació de una mujer, de María. Así que él fue como cualquiera de nosotros nacido. Pero después dice, para esto he venido. Él fue enviado por el Padre con una comisión a este mundo. Así que vemos la deidad de nuestro Dios. Él es Dios, pero a la misma vez es hombre. So podemos ver las dos cosas en Jesucristo, en ese corto verso, en esas cortas palabras. Y dice él que él vino para dar testimonio de la verdad y que todo aquel que es de él oye su voz. Y por eso ni Pilato ni los religiosos podían escuchar su voz o entendían su mensaje, porque ellos no eran de la verdad. Verso 38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez al judío y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Así que luego de preguntar qué es la verdad, vuelve a salir del pretorio y le dice a los judíos que no encuentra ningún delito en Jesucristo. Ni los judíos encontraron un delito, tenían que buscar testigos falsos. Ni Pilato encontró una acusación que fuera real de que Jesucristo había hecho algo malo y que era culpable de la muerte. Pero es interesante que Pilato se despide preguntando qué es la verdad, cuando la verdad está frente a sus propios ojos. ¿Qué es la verdad? Nunca nadie ha tenido la verdad frente a sus ojos más cerca que el mismo Pilato. Y no la pudo ver. Sus ojos estaban cegados que no pudo ver la verdad delante de sus propios ojos. Entonces, ya vimos, ¿verdad?, este relato de Pilato y Jesús, esta conversación. Y ahora vamos a ver lo que es el intercambio. Pero para poder ver lo que va a suceder después, Juan no nos cuenta el relato donde Jesús está frente a Herodes. Juan une los dos juicios, el primero y el segundo de Pilato, y hace como un solo juicio. Y ya nosotros hemos dicho, ¿verdad?, que la razón por la que Juan nos cuenta esta historia de la manera que la cuenta es porque ya los otros evangelios estaban escritos. No había necesidad que él escribiera eso. Así que él está escribiendo otras cosas que no están escritas. Pero para nosotros poder ver el juicio, y lo quiero ver solamente que lo leamos brevemente para que veamos esto. Lucas 23, 6 al 12. Vamos a ver cuando Jesucristo está ante Herodes, que no se nos cuenta en Juan. Lucas 23, 5 al 12 dice, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, les remitió a Herodes, que es de aquellos días también, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándoles con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados les menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Así que Pilato de alguna manera quería zafarse de esta acusación de Jesucristo. Y Él estaba tratando de no involucrarse en esta acusación, pero teniendo el poder de soltarlo, no lo hacía tampoco. Yo lo que puedo ver aquí es lo que hacen los políticos y lo siguen haciendo hoy en día, que te dicen una cosa y por detrás hacen otra. Entonces él no quería, sabiendo que Jesucristo era justo y no encontraba, ya lo dijo, yo no encuentro nada malo en este hombre. Bueno, si tú no encuentras nada malo y no es culpable, suéltalo. Y se acabó. Pero no lo soltaba porque tenía miedo al pueblo, que es lo que pasa con los políticos hoy en día también. Y sus decisiones, te dicen una cosa y por detrás quieren hacer otra. Entonces, él escucha la palabra Galileo. Oh, espérate, no, chica, no, para allá, mándalo para Herodes entonces. Eso no, yo no tengo que ver con eso. Y lo mandan donde Herodes. Y podemos ver que Herodes quería ver a Jesucristo, pero al Jesucristo no decir ni una palabra, lo vistieron como rey y se burlaron de él y volvieron y lo enviaron donde Pilato. Así que ese es el relato, ¿verdad?, de este juicio de Herodes. Lucas 23:11 dice: Herodes y sus soldados, perdón, estoy en la traducción al lenguaje actual, dice: Herodes y sus soldados insultaron a Jesús y para burlarse de él lo vistieron como si fuera un rey, luego lo enviaron a Pilato. Así que Jesús ha enviado nuevamente donde Pilato, no sin antes, ¿verdad?, decir Lucas que Pilato y Herodes se hicieron amiguitos ese día, porque estaban enemistados, pero debido a todo esto, pues volvieron a ser amigos. Interesante, ¿no? Entonces, los versos de Juan del capítulo 18, 38 y 40 siguen luego de esto. Aquí es donde continuamos la historia. 38 al 40 le dijo Pilato que es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron a voces de nuevo, diciendo, perdón, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que regresa Jesús donde Pilato de nuevo. Él pensaba que se había librado de él. Pero Herodes vuelve y se lo regresa. No le falló el plan de no enjuiciarlo. No, él ya le había dicho que no encontraba nada malo y quería librarse de eso. Entonces, para no volver otra vez a acusarlo, se recuesta de una tradición judía que era en el tiempo de la Pascua. Se ofrecía liberar a un preso. Y él se ofreció a soltar a Jesús. Se ofreció a soltar a Jesús. Mira, Pilato pensaba, recuerden el lunes antes, el domingo de Ramos, donde él entró y la gente decía Hosanna y celebraban la entrada triunfal. Pues Pilato pensó: Jesucristo tiene suficientes seguidores como para que si yo les digo que lo suelte, la gente va a decir: no, libéralo. Ese era el plan que él tenía en su mente. Pero él se sorprendió con la respuesta de la gente en el verso 40, porque en el verso 40 dice: entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Entonces el pueblo escoge a Barrabás para que sea liberado. Uno pregunta, ¿verdad?, ¿por qué el pueblo escoge a Barrabás así tan de momento? Mateo 27, 15 al 20 nos habla y nos dice un poquito más de esta historia y nos dice por qué. Mateo 27, 15 al 20 dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que él quisiere. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando sentado en el tribunal, mire lo que pasó en el 19, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este sujeto, con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y el 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuere muerto. Así que podemos ver varias cosas en estos versos. Lo primero que podemos ver es que de alguna manera la esposa de Pilato tiene un sueño y le advierte que trate de soltar a Jesús, que era justo. Yo no sé de dónde vino el sueño ni nada de eso. El asunto es que él quería soltarlo por esa razón, es que él intentó tantas veces que él no fuera crucificado. Pero lo segundo que podemos ver es que los ancianos y los sacerdotes se mezclaron entre la multitud y convencieron al pueblo para que pidiese a Barrabás y crucificaran a Jesús. Así que los religiosos iban diciéndole a la gente lo que tenían que decir. Es por eso que cuando Pilato dice: ¿a quién quiere que suelte? Todo el mundo dice: Barrabás. Porque los religiosos le habían convencido a todo el pueblo de que gritaran que soltaran a Barrabás. Pero como dijimos la semana pasada, no querían entrar al pretorio para no contaminarse. Mientras están planificando el asesinato de Jesucristo. Lucas 23, 13 al 25. Nos da más detalles también sobre esto. Lucas 23, 13 al 25 dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Mire cómo lo dice: pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque lo remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Así que Pilato está haciendo prácticamente una defensa de Jesucristo. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Verso 22. Les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este hombre, ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciere lo que ellos pedían. Y le soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Así que podemos ver aquí que Pilato trató tres veces de soltar a Jesús. Tres veces trató de soltarlo. Pero no tuvo ningún éxito. La gente estaba convencida de que tenían que soltar a este hombre llamado Barrabás. Y se nos menciona aquí a Barrabás. Y dice que Barrabás había participado en una revuelta y en un homicidio. Así que este hombre había matado a alguien. Este hombre era un asesino. Barrabás era un asesino. A mí me gustaría terminar hablando sobre algo, una doctrina de la iglesia, porque en este verso podemos ver esta doctrina y es la doctrina de la sustitución. La doctrina de la sustitución es como dice, y este es el ejemplo en esta historia. Se absuelve a Barrabás, un auténtico criminal, y se le concede la libertad. Pero sin embargo, Jesús, el inocente, que no tiene ninguna culpa, es condenado y sentenciado a muerte. Lo mismo sucede con la salvación de nuestras almas. Por nuestra naturaleza, nosotros somos como Barrabás y merecemos la ira y la condenación de Dios. Sin embargo, Dios nos ha considerado justos y nos ha dado la libertad. En cambio, al Señor Jesucristo, que es absolutamente inocente, sin embargo, se le consideró pecador y se le trató como tal. Se le sentenció a la muerte para que nosotros pudiéramos vivir. A pesar de estar libre completamente de toda culpa, Cristo sufre para que nosotros seamos perdonados. Nosotros somos pecadores y sin embargo somos considerados justos. Cristo es justo y sin embargo es condenado como un pecador. De eso se trata la doctrina de la sustitución. El justo por los injustos. La real manera en que nosotros hemos sido salvados es porque alguien ya pagó por nuestros pecados. Dice Charles Spurgeon, hablando sobre esta doctrina de la sustitución: Dios, viendo a los hombres perdidos en razón de su pecado, ha tomado el pecado de ellos y se los ha cargado a su Hijo unigénito, haciendo que aquel que no conocía pecado fuere pecado por ellos. Como consecuencia de esta transferencia del pecado, el que cree en Cristo Jesús es hecho justo y recto. Sí, hecho justo y recto, justicia de Dios en Cristo. Cristo fue hecho pecado a fin de que los pecadores pudieran ser justos. Esa es la doctrina de la sustitución de nuestro Señor Jesucristo a favor de los hombres culpables. Mi hermano, de eso se trata la salvación. De eso se trata la razón principal por la que Cristo fue a una cruz. Él fue a una cruz para recibir el castigo que nosotros merecíamos como hombres pecadores. Y a eso se le llama la doctrina de la sustitución. Damos gloria al Señor por todos los que hemos disfrutado de esa doctrina de la sustitución. Pero sabemos también que costó un precio muy grande al Hijo de Dios venir a este mundo y morir la muerte que él murió. Mi hermano, si todavía tú no has disfrutado del perdón de Dios, hoy en día tú puedes venir a Cristo arrepentido, porque un día él sufrió por ti y por tus pecados. Esa es la razón por la cual cuando Dios nos ve a nosotros hoy en día, nos ve como si nosotros nunca hubiéramos hecho nada malo. Mire, mi hermano, Jesucristo no me ve a mí como justo porque yo soy justo. Jesucristo me ve a mí como justo porque está viendo a su Hijo, el sacrificio que hizo su Hijo en la cruz del Calvario. Y eso lo disfrutamos todos aquellos que hemos venido a él en arrepentimiento y fe. Mi invitación es que si tú no has disfrutado de ese perdón, si tú no has disfrutado del perdón de Dios, si tú no has recibido la justificación por medio del sacrificio de Cristo, tú puedes venir a él en arrepentimiento y fe y él te va a perdonar de todos tus pecados, porque tus pecados ya fueron castigados en Cristo Jesús. Él recibió tu castigo. Amén. Oramos al Señor.